bendito Dios me tocó llegar a estas tierras que hoy las adopté como mías, o ellos me adoptaron como suyo, donde espero que a lo mejor Dios me dé la oportunidad de morir.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kereka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Agradecimientos por su atención a este nuevo podcast de Onda Local. Les saluda Christopher Mendoza. A veces hay días en los que pienso, ¿qué hago aquí en el exilio? Han pasado 2 años desde aquella ocasión que considero trágica porque me vi obligado a salir de mi país por el miedo a ser secuestrado y por el tan solo hecho de informar como periodista. Tal vez de manera individual no soy nadie, ni significo nada para que el régimen haya puesto su atención en mí, pero mi gremio en su conjunto ha significado un verdadero estorbo para la dictadura Ortega Murillo y su afán por seguir siendo despreciables y antojadizos violadores de las leyes en Nicaragua. Soy parte de ese grupo de más de 600.000 nicaragüenses que por la fuerza han abandonado el país huyendo de la represión y la persecución de la dictadura Ortega Murillo. Pero atención, en los años 80, más de 200.000 personas huyeron de la guerra, la pobreza y la persecución en Nicaragua. Y Daniel Ortega, como desde el 2018, también fue uno de los responsables en aquellos años. Es complejo llevar un registro fiel que refleje el dato exacto de las personas obligadas a huir desde Nicaragua, por lo que los subregistros solamente podrían significar que el número de personas en búsqueda de refugio es muchísimo mayor. Cada nicaragüense fuera de su tierra tiene una historia que contar, y así como yo tengo la mía, imagínense cuántas más. Y así he conocido la de mi vecino nicaragüense Don David, quien hoy les comparte la historia desde su llegada a Costa Rica.
Hace 38 años, yo tenía apenas 16 años, nunca había salido de mi país, ni nunca había salido solo. Difícil, porque dejas la familia atrás, dejas todo lo que un día creíste que era tuyo o pertenecías ahí y ya no lo tenías después. Yo a los 16 años era muy inocente, no conocía muchas cosas del mundo y entonces básicamente la decisión la tomó mi familia. Por un lado, porque tenía un hermano que estaba saliendo de la cárcel porque lo trataban de contrarrevolucionario. El caso mío era por el servicio militar, que no lo quería hacer, que tampoco me correspondía porque se suponía que era hasta los 18, pero como no estaban respetando edad ni nada.
¿Qué momentos se vivían en Nicaragua, en la Nicaragua de aquel entonces?
Todo era limitado. Entonces uno se sentía así como ahogado porque podías tener dinero para comprar. Habían demasiadas limitaciones. La educación estaba cayendo, pero abismalmente hasta el día de hoy. Entonces, todas las expectativas que uno tenía para el futuro se iban apagando totalmente. Yo vengo de una familia bastante grande, bastante numerosa. No éramos una familia de dinero, pero vivíamos decentemente bien. Teníamos recursos como para vivir bien, pero igual no valían de nada porque podías tener el dinero que quisieras, si no tenías los contactos o no tenías las personas para que te ayudaran a conseguir cosas. Comida, es ropa. Me acuerdo que íbamos a hacer fila cuando llegaban a la tienda del gobierno, llegaban las telas que venían de Rusia. Entonces todos andábamos con el mismo color de pantalón porque nos dieron la misma tela para todos. Y eran malas, pero ya, y eso era lo que había y eso era lo que había que ponerse.
¿Cómo fue ese momento, el día del traslado?
supuestamente lo que yo entendí en ese momento es que se duraba como 2 a 3 días caminando y se cruzaba el río San Juan y ya llegábamos a Costa Rica. Las personas que nos estaban trasladando dijeron que habían pasado unos incidentes perturbadores y entonces cambiaron de ruta y todo lo demás, y duramos 17 días caminando entre la montaña hasta que llegamos al río San Juan y cruzamos. Ahora es un poquito más fácil, me parece que la gente dura un día o en el mismo día cruzan en unas horas y ya están al otro lado. Para nosotros sí fue bastante duro porque en ese entonces había guerra, había un despliegue por todos lados, montañas, pueblos, ríos, carreteras. Llego a Costa Rica, caímos en lo que se llama un refugio. No me estoy refiriendo a un documento migratorio ni nada de eso, sino un espacio físico donde nos metían ahí y dormíamos en unas, era un redondel de toros, y en el tablado ahí dormíamos, nos daban un colchón, cobija, nos daban comida, nos daban cosas para aseo personal. O sea, el trato fue bastante bien dentro de lo que cabe, porque también era cualquier cantidad de gente que había en esos refugios. Y ya después uno sale a la calle, ya comienza a ver todas las ciudades, el pueblo, la forma de la gente y todo esto, y es un cambio dramáticamente abismal, como que entrabas a un mundo totalmente diferente pero paralelo.
Luego han pasado más de 30 años. ¿Y qué pasa en la actualidad en su vida?
Ok, yo nunca quise salir de Nicaragua para empezar, ni nunca quise llegar a Costa Rica. No era uno de mis sueños. Sabía de estos países que existían y todo, pero no era mi sueño llegar a estos países. Sin embargo, hoy por hoy, casi 38 años después, puedo decir que bendito Dios, me tocó llegar a estas tierras que hoy las adopté como mías, o ellos me adoptaron como suyo, donde espero que a lo mejor Dios me dé la oportunidad de morir. La gente habla del sueño americano. Aquí en Costa Rica hay sueño americano también. Yo aquí pude estudiar, graduarme de la universidad, aquí me casé, tuve mis hijos, aquí tengo mi negocio. O sea, he tenido una vida razonablemente buena.
¿Y qué pasa con Nicaragua en la vida, en su vida?
Nicaragua sigue ocupando un lugar muy importante en mi corazón. Ahí vive mi familia, ahí nací, ahí están mis raíces. Amo el lugar, amo su comida, amo su gente. Pero sé que Nicaragua es un país que cada vez para mí está más lejos de lo que fue cruzar aquellos 17 días a pie. Lo siento lejano, lejano, lejano. No me veo regresando a Nicaragua a vivir. Y es un país que no vislumbro un futuro, aunque lo deseo con todo el alma, ni creo que la vida me preste tantos años como para lograrlo ver.
Un informe de Fundación Áreas sobre la población nicaragüense en Costa Rica, publicado en el año 2000, da cuenta de que en la década de los 80s, la República de Costa Rica otorgó estatus de refugio a unos 46.000 nicaragüenses. Esta cifra se basa en los registros oficiales de ACNUR y las autoridades migratorias costarricenses. Sin embargo, en esta cifra no se incluye a las personas que se mantuvieron de forma irregular en el país. Pero recordemos lo que pasó en 2018 tras la rebelión cívica contra la dictadura, encabezada nuevamente por Daniel Ortega y su consorte Rosario Murillo. En esta ocasión, diversas organizaciones y naciones en defensa de los derechos humanos atribuyeron a Ortega y Murillo la principal responsabilidad por el asesinato de más de 335 personas y centenares de encarcelamientos políticos, dando lugar a un nuevo proceso de éxodo de nicaragüenses. Nuri Sequeira fue parte de esta nueva oleada de migrantes. Salió de Nicaragua en noviembre de 2018, cuando no era posible vivir en Nicaragua sin arriesgar su vida. Esta es la historia de Nuris, a quien conocimos como parte del movimiento campesino anticanal en Nicaragua.
Desde el 2013 nosotros veníamos luchando. Entonces ellos a mí me tenían como levantamasas. Siempre me decían, ah, un solo levantamasas. Entonces yo les decía, no, yo no soy levantamasas. Yo salgo a protestar por defender mis derechos y los de los demás campesinos. Cuando los tranques se levantan allá, claro, la casa siempre estuvo vigilada. A nosotros nos decían, pues a mi hermano, el menor, le decían unos policías igual, mira que ni se acerque tu hermana a la casa porque la agarran, le decían ellos, dice que le decían. Entonces la policía a mí me había llamado también, me llamó un comisionado de apellido, creo que fue Chacón, me dijo, pues me hizo, yo le voy a le estoy llamando para hacerle una propuesta, que nos entregue los nombres de los demás líderes, de dónde están, de qué comunidades son, y a ustedes ni a su familia la vamos a tocar. No, yo no sé nada, le dije yo, y le corté la llamada. Una vez yo estaba todavía en mi casa y ellos me dijeron, y recibí una llamada estando en la casa, y yo estaba en el porche de la casa, pues en la acera con mi papá, y ellos me llamaron y me dijeron, mira, te tenemos vigilada, tenés tal color de camisa, y era cierto que tenía ese color, una camisa amarilla tenía, y así me dijeron ellos, mira, te tenemos vigilada y no vas a escapar de nosotros. Cuando ellos me dijeron eso a mí, yo dije, ahorita me agarran aquí en la casa. Eso fue recién quitado los tranques. Entonces digo yo, bueno, yo tengo que moverme de aquí.
Durante su exilio, Nuris ha tenido que probar el trago amargo de la pérdida de su papá y su mamá, la última hace un año, a quien no pudo acompañar en su lecho de muerte. Así cuenta Nuris su caminar en el exilio al llegar a Costa Rica.
Me rehusaba a venirme. Dilató como una semana mi mamá y mi papá en ese entonces, convenciéndome para que yo me viniera, porque no quería salir del país. Pues mi hermano pues me sacó por veredas en moto. La niña tenía 2 años. Me vine con un bolsito pequeñito, solo una mudada de che nada más, pues, porque no podía traer muchas cosas, ya que me habían contado que el viaje pues era feo, y más que era, estaba en invierno y era duro el camino. La cosa que es solo montaña, yo ahí miraba, y oscuro, pues. Caminé como 4 horas para llegar aquí a la trocha, que ya es Costa Rica, porque yo venía perdida, yo nunca había salido de mi país. Uno se acuerda, pues, imagínense que ahí viene en ese camino, la familia pendiente, que si no encontraba el ejército, la policía, y eso. No, ese es el temor pues que trae en el camino. Y la tristeza, pues, que hey, deja su país a la fuerza. Yo sentía que era un viaje como por unos 3 meses. Yo cuando salí de la casa, yo le dije a mi mami, me voy, pero por 3 meses, les decía, yo voy a regresar. Pero imagínense esos 3 meses en que se convirtieron, ya ahorita voy a cumplir 5 años. La niña se me enfermó y yo quise llevarla ahí al EVAIS que le dicen aquí, que es como los centros de salud allá. No me la atendieron porque yo no había solicitado ningún documento aquí en Costa Rica, porque yo decía pues que me iba a ir pronto. Y no tenía documentos, como le digo. Entonces ahí empecé a cuidando niños. Después de eso, yo fui a una organización que se llama Sendero, y ahí empecé a trabajar como promotora voluntaria para ayudar a la gente. Y ahí nomás yo me contacté con la gente, los campesinos, y a ellos yo me di cuenta, unos andaban como perdidos, otros andaban sin documentos, otros estaban en unos cafetales, y la cosa que estábamos todos dispersidos. Después de eso, yo ya Sendero a mí me contrata como punto focal para un proyecto.
Desde entonces, Nuris espera atenta cada noticia de su país, pero lamenta que las condiciones para su regreso a 5 años de su salida de Nicaragua aún no están dadas.
Pues fíjese que bastante complicado, porque en ver que la comunidad internacional está como la atención la tiene en esas otras guerras que hay en otros países. Siento que también la oposición, pues no hay una oposición sólida, siempre anda pues como cada uno por su parte, por su lado y eso, y entonces siento que eso no nos ayuda. No lo veo tan positivo por parte de la oposición, pues, porque siento que el gobierno ahorita está pasando por un momento pues donde en cualquier momento puede haber alguna explosión o algo social en Nicaragua. Ya vemos de que todos los despidos que se están dando, de ahí de Río San Juan se han ido como unos 20 profesores, dicen, para Estados Unidos, todas esas familias quedan ya desarticuladas, ya hay un descontento pues con eso del obispo que lo tienen ahí preso. Entonces hay un descontento nacional en el país y por eso le digo que en cualquier momento puede haber alguna explosión social. La crisis pues sé que está terrible también, la carestía de la vida, y cuando ya la gente se sienta, como decimos nosotros, con la soga al cuello, yo pienso que eso es lo que va a suceder. Siempre soñamos nosotros, aunque estemos fuera de estemos, pues como se dice, seguros, pero nosotros la esperanza nunca la perdemos, que es regresar, retornar a nuestro país y regresar a nuestras tierras, a nuestros territorios, porque puede ser que uno tenga aquí un trabajito y pueda sobrevivir, pero nunca va a ser igual que estar en su país, con su familia, el calor familiar que hace falta, las navidades no son iguales. Entonces creo que todo eso es incomparable, pues por mucho que uno, como le digo yo, pueda tener tal vez un poco de comodidades y tal vez un trabajo, pero eso no llena ese vacío pues, que uno tiene.
Esta es apenas una pequeña muestra de lo vivido por nicaragüenses en el exilio en distintas épocas. Para cada persona la experiencia seguro es distinta, pero desde el fondo emerge una y otra vez la misma pregunta. ¿Será que un día vamos a regresar? ¿Será que un día vamos a volver a casa? Personas como don David, al inicio de este podcast, han decidido quedarse. Pero otro buen grupo, al que pertenece Nuris, y yo me sumo dentro de este grupo, seguimos soñando en que el día llegará.